Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 12 de marzo del año 2011. Bien, pues hoy como sabéis había previsto un debate con este talibán evangélico, se llama, es el nombre de su nick, Evangélico 2, antes lo he puesto aquí arriba, lo he escrito por si lo queréis tener y le queréis enviar un mensaje aquí en el por el Skype. Ya la segunda vez me dijo que el sábado pasado iba a entrar. Ayer me dijo que sí, que esta vez que sí entraba a la sala para tener un debate y está visto que no tiene palabra y no quiere entrar este evangélico. Así que no habrá debate con este triniterco porque no se atreve a tenerlo, la ha entrado el yuyu y no ha entrado en la sala. Y como he dicho, mañana domingo voy a poner el estudio este excelente que ha hecho el hermano Gerardo sobre el pesimismo. Ya cuando tenga solucionado el problema técnico, pues mañana lo escuchamos todos. Así que voy a compartir la segunda parte sobre este asunto de la salvación eterna, si se puede o no se puede perder. De modo que le pedimos en primer lugar la ayuda a Dios, a nuestro Padre Celestial, que nos guíe en la comprensión de estos pasajes bíblicos que vamos a exponer. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, porque permites que un grupito de hermanos de diferentes países pues nos reunamos aquí en esta sala de charlas bíblicas para aprender más de tu doctrina. Te pedimos que lo que se vaya a exponer sea de gran bendición para nosotros y que también sirva para expandir esta bendición a otras muchas más personas que a través de internet pues se bajen esta charla bíblica y la escuchen. Gracias, Padre, por esa bendita promesa que nos has dado de la vida eterna en tu reino. Gracias por esa seguridad que nos has dado de la vida eterna. Sabemos que tenemos vida eterna por medio de tu Hijo. De modo que gracias, Padre, por esa seguridad. Gracias porque sabemos que esta salvación eterna no se puede perder, ya que tu Hijo Jesús ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida y nunca los borrará, como dijo tu Hijo ahí en el libro del Apocalipsis. Gracias por esa promesa, por esa seguridad, por esa esperanza que nos has dado. Ayúdanos a llevar este mensaje de vida, este mensaje de salvación, esta verdadera doctrina a otras muchas personas, pues por esta herramienta que todavía podemos utilizar, esta herramienta de internet que de momento pues la podemos utilizar para expandir este mensaje de salvación y esta verdadera doctrina que tú nos has revelado en las páginas del Nuevo Testamento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues como estuvimos viendo ayer, estuvimos viendo una serie de pasajes bíblicos que suelen utilizar los miembros del SIA, es decir, del Sistema Iglesiero Apóstata, para hacernos creer de que nosotros los cristianos podemos condenarnos. Dicen que si pecamos, pues nos condenamos, nos perderemos y jamás tendremos la vida eterna. Estoy viendo que esa doctrina es absolutamente falsa. La salvación eterna depende de Dios, está basada en la promesa de Dios, una promesa que, como sabemos, Dios siempre cumple. Dios todo lo que promete lo cumple. De modo que Dios nos ha asegurado, nos ha prometido la vida eterna si perseveramos hasta el final, hasta el fin. Y aquellos que no perseveren hasta el fin, como estuvimos viendo ayer, pues es porque jamás han sido verdaderos cristianos, sino que son apóstatas. Son los apóstatas los que se apartan de la verdad, los que se apartan del verdadero evangelio, y son los que se condenarán. Los apóstatas, los mentirosos, son aquellos que jamás tendrán la vida eterna porque sencillamente jamás fueron verdaderos discípulos del Señor Jesús. Bien, estuvimos viendo, por ejemplo, el pasaje de Santiago, capítulo 1, verso 19. Vimos como en ese texto no se dice tampoco por ninguna parte que los verdaderos cristianos se puedan condenar. Lo único que dice ese texto es que tenemos que ser hacedores de la palabra. Así lo dice Santiago, capítulo 1, verso 19. Seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Pero fijaos que el texto no dice por ninguna parte que la salvación eterna, la vida eterna, se pueda perder. Estuvimos también viendo el pasaje de 1 Timoteo, capítulo 2. El pasaje de 1 Timoteo, capítulo 2, verso 1. En este texto, pues tampoco se dice que la salvación eterna la podamos perder los cristianos. Lo que dice simplemente es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que nadie se condene, que todos vengan al conocimiento de la verdad. El texto no dice por ninguna parte que los cristianos se puedan perder. Estoy volviendo, por ejemplo, del pasaje de 1 Corintios 9:25, en un texto que tampoco dice por ninguna parte que la salvación eterna se pueda perder. Lo único que dice es que el creyente puede ser eliminado, es decir, puede ser sancionado en la carrera. No habla el texto de perder la salvación para nada. Podemos tener una sanción de parte de Dios, una sanción, un castigo, una disciplina de parte de Dios, como estuvimos viendo ayer en la primera parte. Dios disciplina a sus hijos, Dios al que ama castiga y azota, disciplina todo aquel que recibe por hijo, es lo que dice la Sagrada Escritura. E incluso puede llegar a quitar la vida de algunos de sus hijos que se empeñan en pecar, y Dios los puede enviar una enfermedad o les puede quitar la vida, como ocurría así a muchos hermanos de la iglesia de Corinto. Y ahí la epístola a los Corintios, el apóstol Pablo, en esas dos epístolas, lo explica muy bien. Era una iglesia muy peculiar donde existía mucha carnalidad, existían bandos, sectas, existía inmoralidad sexual de parte especialmente de uno, que tenía relaciones con su madrastra, con la esposa de su padre, y al cual pues el apóstol Pablo entregó a Satanás, como sabéis, para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu, fijaos lo que dijo Pablo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Está hablando de un cristiano carnal, de un hermano que estaba pecando y fue entregado a Satanás. Es decir, su cuerpo fue entregado a Satanás para que sencillamente, pues a través de una enfermedad, pues muriera prematuramente. De modo que su espíritu sea salvo en el día del Señor. De modo que, como podéis ver, los cristianos, aunque sean carnales, es imposible que se puedan condenar. Pueden recibir disciplina del Señor, pueden ser castigados por el Señor para que no sean condenados juntamente con el mundo, es lo que dice la Escritura. Estuvimos viendo también, ahora vamos a 2 Timoteo capítulo 4, verso 9. En este texto tampoco se dice que el creyente se pueda condenar. Este pasaje lo que dice es que Demas abandonó al apóstol Pablo. Dice la Escritura que amando a este mundo, pues abandonó al apóstol Pablo. Pero fijaos que por ninguna parte dice el texto bíblico que Demas se condenará. Porque este es un pasaje típico que suelen utilizar los iglesieros, especialmente los pentecostaloides, que enseñan esa patraña de que la vida eterna, de que los cristianos podemos condenarnos, podemos perdernos. Ellos siempre citan el asunto de Demas. Dicen, no, mira, Demas abandonó al apóstol Pablo amando este mundo. Es lo que dice el texto bíblico. Sin embargo, el texto bíblico no dice por ninguna parte que Demas se condenará. Y vamos a ver ahora el texto de Mateo, capítulo 22, verso 11. Este pasaje, fijaos que tampoco dice que el verdadero creyente pueda perder la salvación eterna. Sencillamente, observad que se trata de una parábola referente a un hombre que no tenía el vestido de bodas, no tenía el traje de bodas. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que no era un verdadero discípulo de Jesús, no era un verdadero creyente. Y dice la parábola que entonces fue atado y arrojado fuera. Por lo tanto, hermano, la interpretación que estos falsos maestros dan de esta parábola de Jesús es totalmente falsa, ya que el pasaje pues no habla de creyentes, no habla de discípulos verdaderos por ninguna parte. Está hablando de un individuo que entró en la fiesta de bodas sin el vestido apropiado, sin el vestido de bodas, lo cual indica que no era un verdadero discípulo. Recordad que las vestiduras en las Sagradas Escrituras son símbolo de justicia. Este personaje no, de la parábola, no estaba revestido de la justicia de Cristo. De modo que no está hablando de creyente verdadero por ninguna parte. Otro texto que suelen utilizar los miembros del SIA es Gálatas capítulo 5, verso 4. Gálatas capítulo 5, verso 4. Este pasaje tampoco dice por ninguna parte que el cristiano verdadero se pueda condenar. Observar que lo que menciona es a aquellos incrédulos que pretenden justificarse por medio de la ley. Es decir, está hablando de personas que no son creyentes en Cristo. Está hablando especialmente de judaizantes, de falsos discípulos de Cristo que pretenden la justificación por medio de las obras de la ley. El texto no está hablando de verdaderos cristianos por ninguna parte. Otro pasaje que suelen citar es Lucas capítulo 10, verso 17. Lucas 10, 17. Este texto tampoco lo dice que el cristiano se pueda condenar. Lo único que dice este texto es que los nombres de los creyentes verdaderos, de los verdaderos discípulos de Jesús, están escritos en el cielo. Y sin embargo, hay algunos iglesieros, pues con poca materia gris, que siempre citan este versículo para enseñar que los creyentes se puedan condenar. Algo que no dice el texto por ninguna parte. Está hablando simplemente que los nombres de los santos, de los verdaderos creyentes, pues están escritos en el libro de la vida, están escritos en el cielo. Otro argumento que suelen dar los falsos maestros que enseñan esa patraña es el asunto de los nicolaitas. Estos falsos maestros enseñan que el creyente verdadero se puede condenar y entonces citan este pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 6, el verso 15 y los versos 20 y 25, 20 al 25. El argumento de estos falsos maestros consiste en decir que este tal Nicolás era uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén. Fijaos que si ahí lo leemos en Hechos capítulo 6, verso 5, se habla de los diáconos y se menciona a un tal Nicolás. Entonces dicen que él perdió la vida eterna. Es el argumento que suelen dar estos iglesieros. Pues bien, veamos la falsedad de ese argumento. Mira, Nicolás, este tal Nicolás nunca perdió la salvación por la sencilla razón de que nunca la tuvo. Jamás. Y evidentemente no se puede perder algo que no se tiene. No podemos perder algo que no tenemos. Este individuo pues sería un diácono, pero eso no significa de ninguna manera que fuera un verdadero discípulo de Jesús, un verdadero creyente. El ser diácono de una iglesia, por ejemplo, de ninguna manera significa que sea un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente. El verdadero evangelio es bien clarito en la enseñanza. Enseña que el creyente no se puede condenar con el mundo. sino que será salvo, porque la salvación es eterna, dice el Evangelio, y depende solamente de la soberanía, el poder y las promesas de Dios el Padre. Si un cristiano verdadero se empeña en pecar, como ocurría, por ejemplo, con este hermano de la iglesia de Corinto, no se puede condenar con el mundo. Así lo leemos en 1 Corintios, capítulo 11, versos 29 al 32. Él será salvo. Vamos a leer lo que dijo Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 3, verso 15. 1 Corintios 3, 15, que dice así: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Está hablando de los verdaderos cristianos. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como podéis ver, él sufrirá la pérdida de las obras o malas obras que haya hecho, pero él será salvo. Será salvo así como por fuego. Será probado y él al final será salvo. Lo dice el texto bíblico bien clarito. El cristiano, este cristiano que peca, pero que es un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, puede ser castigado, como hemos visto, por el Padre. Puede recibir enfermedades a causa de sus pecados, e incluso puede recibir la muerte a causa de sus pecados. ¿Y para qué? Pues sencillamente para que no sea condenado con el mundo. Vamos a leerlo, el texto es en 1 Corintios capítulo 11, versos 29 al 32. Dijo Pablo lo siguiente: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Fijaos, somos castigados por el Señor. ¿Y por qué somos castigados por el Señor? Pues dice Pablo, para que no seamos condenados con el mundo. Aquellos que son castigados por Dios, aquellos hermanos, aquellos cristianos que reciben la disciplina del Señor, es sencillamente por misericordia de Dios, para que no sean condenados, para que no se condenen con el mundo. Es el mundo incrédulo, impío, el que se condenará. Está condenado y es el que al final pues recibirá la ira de Dios, el castigo de Dios, el mundo. Por bien ese castigo de Dios, esa ira de Dios, jamás la recibirán los verdaderos cristianos, aunque hayan pues hayan sido disciplinados, hayan vivido, por ejemplo, hayan pecado y hayan recibido la disciplina del Señor, ellos serán salvos, pero así como por fuego. En definitiva, y ya con esto termino el estudio de hoy y el ciclo de hoy, lo que hacen todos estos falsos maestros, especialmente los pentecostaloides, es sencillamente pervertir las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. Y la pervierten especialmente los pasajes del apóstol Pablo para la propia perdición de ellos. Lo hacen para su propia perdición, como ya lo ha advertido el apóstol Pedro. Estos falsos maestros lo que hacen es hacer decir a la Biblia lo que ellos quieren que diga. Pero los que hemos creído en el verdadero Evangelio de la gracia de Dios, lo que tenemos es la bendita seguridad eterna. ¿Y por qué? Pues porque el Señor Jesús nos asegura con toda certeza, por eso es que dijo Jesús tantas veces, de cierto os digo, que quien cree en Él tiene la vida eterna, la cual, como dijo Jesús, la recibiremos en el siglo venidero, no en esta era, no en este siglo malo, sino en el siglo venidero. Ahora solamente la tenemos como promesa de Dios. La salvación es eterna, porque así lo dice bien clarito el Evangelio. Vamos a leerlo en el texto de Hebreos capítulo 5, verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Observad que es eterna salvación, salvación eterna, para todos aquellos que evidentemente obedecen al Señor Jesús. Es decir, que solamente los cristianos obedientes serán salvos, los que obedecen al Señor Jesús. Y los que no sean obedientes, sencillamente no serán salvos. No, estos no son verdaderos discípulos de Jesús. Se podrán llamar cristianos, se podrán llamar de cualquier otro nombre, pentecostales, evangélicos, católicos, o lo que sea, pero si no son verdaderos discípulos de Jesús, no obedecen la doctrina del Señor Jesús, pues sencillamente nunca serán salvos, sino que se irán al lugar donde serán arrojados todos los mentirosos y todos los idólatras, que es el lago de fuego. Por lo tanto, hermanos, y ya termino, la salvación de los obedientes no se puede perder. La salvación eterna de los obedientes, ¿eh? Estoy hablando de los cristianos verdaderos. Si uno se pierde, aquellos que se pierdan, no es porque perdieran la salvación, sino sencillamente porque jamás fueron obedientes al Señor Jesús. Sin embargo, la doctrina perversa, esa doctrina pentecostaloide, de que la salvación eterna se puede perder, de que los cristianos se pueden condenar, es absolutamente falsa y anticristiana, como hemos visto en este estudio, ya que ellos enseñan que un verdadero creyente se puede condenar, lo cual es una aberración diabólica, ya que si un verdadero creyente obediente se pudiera condenar, se pudiera perder entonces ese pasaje de que Dios salvará eternamente a todos los que le obedecen, sería falso. Y por tanto Dios sería un embustero y Cristo sería otro embustero, el cual dijo que jamás borrará su nombre del libro de la vida. Estos falsos maestros y iglesieros sencillamente están llamando mentirosos tanto a Dios, al Padre, como al Señor Jesús. Bien, pues esto lo quería compartir. Decir simplemente que, ya para terminar, la salvación eterna depende, por tanto, no de nosotros, sino de la soberanía y de la promesa de Dios. La salvación depende de Dios. Él es quien impone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien llevará hasta la meta, hasta el final, esa obra que ha proyectado, esa obra de salvación que comenzó, como hemos dicho tantas veces, pues es un proceso, la salvación eterna es un proceso gradual, comienza en el momento que creemos, que nos arrepentimos, creemos en el Evangelio y somos bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, entonces somos justificados por la fe y reconciliados con Dios, por la muerte, por la sangre de Cristo. Eso es lo que hemos recibido. Y al final, pues esta salvación se va a cumplir, la vamos a recibir plenamente cuando aparezca el Hijo de Dios, aparezca por segunda vez, como sabéis, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos capítulo 9, verso 28. De modo que la salvación eterna, repito, depende no de nosotros. Dios no nos salvó por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. Depende de su soberanía, de su misericordia, de sus promesas. Y esas promesas son en las que confiamos nosotros y por tanto tenemos esa seguridad de la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna, dice la Escritura. Estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. La tenemos ya como promesa de Dios. Tenemos esa seguridad. Pero no es algo que todavía hayamos recibido. Aún no la tenemos como posesión adquirida, la tenemos por fe, pero aún no la hemos recibido. La vamos a recibir cuando venga el Señor Jesús por segunda vez con gran poder y gloria. Entonces es cuando recibiremos la inmortalidad, esa vida eterna que Dios nos ha prometido. Esa naturaleza divina, que es parte de la promesa de Dios, seremos semejantes a Dios porque le veremos como Él es. Y esa es la promesa que tenemos los hijos de Dios. Bien, pues ya si queréis aportar algo, queréis hacer algún comentario. Sí, adelante, hermano Gabriel. Adelante, Gabriel.
Sí, hermano, uno de los pasajes que yo también he escuchado, que pues esgrimen algunos pentecosteses sobre todo, es Salmo 51:11, para decir que la salvación se pierde. No sé qué opinan ustedes de este pasaje. Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces ellos dicen: ¿ves cómo la salvación se pierde? Entonces no sé qué piensan ustedes, pero creo, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento los creyentes o los judíos no tenían el Espíritu Santo en ellos, sino simplemente venía siempre sobre ellos, ¿verdad?, con poder, ¿verdad? Entonces este pasaje nos está diciendo que el Espíritu Santo no estaba en ellos, no podía retirarse de ellos, ¿verdad?, pero más bien sobre de ellos, ¿verdad?, como teniendo algún como rey, profeta, sacerdote, ¿verdad?, teniendo algún oficio de esos. No sé qué ustedes piensen de este pasaje.
Gracias, hermano. Gracias, hermano Gabriel. Es que eran dos tiempos, dos épocas completamente diferentes. O sea, es una estupidez y una aberración citar ese pasaje, ese versículo, para enseñar que el cristiano se pueda condenar. Es decir, el rey David, que fue quien citó, quien dijo esas palabras, pues no era un cristiano, no era un creyente en el Señor Jesús como lo somos nosotros. O sea, están confundiendo las épocas completamente estos iglesieros y están aplicando algo que es falso, como es la doctrina de que la salvación eterna se pueda perder, la están aplicando falsamente a un pasaje del Antiguo Testamento, unas palabras del rey David, que no tienen que ver nada con la salvación eterna. El texto ese que has citado no dice por ninguna parte que la salvación eterna se pueda perder. Como muy bien has dicho, en el antiguo pacto antes de Pentecostés, pues el Espíritu de Dios venía sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre ciertos personajes, ciertos profetas, pues venía sobre ellos para darles poder, como por ejemplo vino sobre Sansón, por ejemplo. Sansón, ¿sabes? Ya habéis leído la historia, pues vino el poder de Dios sobre él, el Espíritu de Dios sobre él, y mató a un montón de filisteos. Y después el poder de Dios, el Espíritu de Dios se iba. Es decir, que el Espíritu de Dios aún no había venido y no reposaba sobre la iglesia, porque la iglesia de Cristo sencillamente todavía no existía en esa época, no existía. Pero a partir de ahora es totalmente diferente. Los verdaderos cristianos tienen el Espíritu de Dios, tienen al Espíritu del Padre y del Hijo morando dentro de ellos y han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y tienen la vida eterna, la salvación totalmente asegurada, porque lo dice Jesús bien clarito en el Apocalipsis, y no borraré su nombre jamás del libro de la vida. A los que son fieles, a los que perseveran hasta el final, a esos jamás, jamás serán borrados su nombre del libro de la vida. Aquellos que no sean salvos son sencillamente pues porque jamás fueron verdaderos discípulos de Jesús. Los que se apartan de la fe, los que apostatan, es porque jamás han sido verdaderos cristianos, jamás han sido verdaderos discípulos. Y nunca han tenido el
Sí,
Espíritu
hermano.
de Dios, evidentemente. Sí, hermano, adelante.
Sí, así lo entiendo yo también, que en el Antiguo Testamento ellos no tenían el Espíritu Santo en ellos, ¿verdad? Sino hasta que vino el Señor Jesucristo y resucitó, ¿verdad? Se hizo el Espíritu vivificante, ¿verdad? Y pudo entonces el hombre tener el Espíritu Santo en ellos, viviendo en ellos, ¿verdad? Porque hasta después de su resurrección, dice que les sopló, ¿verdad?, a sus discípulos y ellos recibieron el Espíritu. Quiere decir que ni sus discípulos, ¿verdad?, los apóstoles, mientras él estaba en su ministerio terrenal, ¿verdad?, tenían el Espíritu Santo. Cristo mismo hacía la obra, ¿verdad?, de enseñarles, de iluminarles, de redargüirles de pecado, de guardarlos de su salvación, en su salvación, ¿verdad?, y todo. Pero en el Antiguo Testamento, pues no había eso, ¿verdad? Ellos eran santificados a través de los mandamientos de Dios, de todo lo que hacían ellos, ¿no? Creo que así era la manera que se santificaban, se apartaban para Dios, pero no tenían el Espíritu Santo en ellos.
Así es, hermano. Así es, no tenían el Espíritu de Dios. Cristo aún no había sido glorificado y todavía no había venido pues a los creyentes el Espíritu de Dios. Porque Cristo, hay un pasaje que lo dice bien claro, porque aún no había sido glorificado. Voy a buscar el texto y lo vamos a leer. Sí, se encuentra en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, verso 39. Dice, vamos a leer ya hasta a partir del 38. Como dice la escritura, dijo Jesús, como dice la escritura, del interior de quienes creen en mí brotarán ríos de agua viva. Con estas palabras se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Porque, fijaos, porque el Espíritu Santo aún no había venido. El Espíritu Santo aún no había venido, lo dice bien claro. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo todavía no había venido, porque Cristo todavía no había sido glorificado. Como dice el pasaje, pues Jesús todavía no había sido glorificado. Fijaos que está hablando del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen en él. En el Antiguo Testamento nadie, absolutamente nadie, recibía el Espíritu de Dios. el Espíritu de Dios podía venir sobre ellos para darles en ciertas ocasiones, en ciertos momentos, poder, para hacer alguna obra, para hacer algo. Y venía el Espíritu de Dios sobre ellos, el poder de Dios. Pero todavía no podían recibirlo. Jamás ningún profeta de Dios del Antiguo Testamento, ningún rey, recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sencillamente Cristo todavía no había venido ni había sido todavía glorificado. Es a partir de la glorificación de Cristo cuando entonces sí que podemos recibir, podemos tener dentro el Espíritu de Dios, el poder de Dios. Esta es la enseñanza que Jesús dio aquí en este pasaje de Hechos, de Juan capítulo 7. A ver, dice el hermano Florian, pero es que no tiene micrófono el hermano. Dice que estamos de acuerdo, la salvación no se pierde, a quien Dios le ofrece salvación no se pierde. O sea, de parte de Dios siempre está ahí. Ahora, pregunta al hermano Florian, si yo me descarrío y me olvido de Dios y de sus preceptos y me vuelvo a los fornicarios e idólatras, ¿todavía sigo teniendo la salvación? Pues muy buena pregunta. No, lo que significa eso es que jamás ha sido un verdadero creyente, jamás ha sido un verdadero cristiano. La persona que dice que es cristiano, pero se descarría y se olvida totalmente de Dios y empieza a practicar el pecado constantemente, a vivir en pecado, a practicar el pecado, es porque sencillamente jamás ha sido un verdadero cristiano. Otra cosa es diferente, es que un verdadero cristiano caiga en algún pecado. Por la debilidad de la carne, porque la carne es débil, caiga en un pecado y entonces lo que hace Dios es disciplinarle, le castiga, le disciplina, porque Dios al que ama disciplina, pues como sucedía por ejemplo en la iglesia de Corinto con este fornicario que tenía relaciones sexuales con su madrastra, con la esposa de su padre. Dice el apóstol Pablo que le entregó a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que sea salvo en el día del Señor. Esa es la enseñanza bíblica. Pero vamos, el supuesto que pone aquí el hermano Florian es totalmente diferente porque está hablando de una persona que, bueno, que aparentemente es cristiana y que se olvida completamente de Dios, de los mandamientos de Dios y se empieza a practicar constantemente el pecado, la idolatría, la fornicación, etcétera, etcétera. Pues eso significa que jamás ha sido un verdadero discípulo de Jesús, jamás ha sido un verdadero cristiano, jamás ha tenido la vida eterna nunca. Jamás ha sido, no salvo porque todavía no hemos sido salvos, o sea, esa expresión de decir que fue salvo pero perdió la salvación es ridícula, no tiene sentido, porque ninguno todavía de nosotros hemos recibido la salvación, la vida eterna, la tenemos solamente por fe, la tenemos como promesa de Dios. Por eso es que es tan falsa esa expresión, que la habréis oído alguna vez, del SSS, salvo siempre salvos, o también una vez salvos, siempre salvos. Es una expresión que suelen utilizar algunos iglesieros y es una expresión totalmente falsa. La expresión es falsa porque al decir salvos, siempre salvos o una vez salvos, siempre salvos, significa que ya hemos recibido la salvación. Y eso, repito, eso es un gran error, eso es antibíblico, es anticristiano. La salvación eterna todavía no la hemos recibido. La tenemos por promesa de Dios, como fe. La tenemos por fe, como promesa de Dios, que vamos a ser salvos, lo sabemos, tenemos la vida eterna, pero todavía no la hemos recibido. Por lo tanto, esa frase es totalmente falsa. Eso de una vez salvos, siempre salvos, es totalmente falso. Sí, a ver, primero Gabriel y después John Marte, que también creo que ha pedido palabra. Adelante, hermano Gabriel.
Sí, hermano, nomás también ahí con respecto, hablaste de los nicolaitas, ¿no? Casi, bueno, muchos dicen que a lo mejor era, ellos descendieron, o Nicolás, ¿no? El que está en el capítulo 6 de Hechos, el prosélito de Antioquía, dicen que a lo mejor fue la secta que formó él, ¿no? Pero no hay nada concreto, ¿me explico? Es una teoría que a lo mejor fue él, ¿no? Pero no se sabe si fue él realmente, ¿eh? Entonces no, tampoco se puede decir, ¿verdad?, que la salvación se pierde, ¿verdad?, por este Nicolás, ¿eh? Porque pues, no está probado realmente.
Claro. No, es que hay algunos que dicen que era un diácono de la iglesia, el Nicolás, pues se menciona un tal Nicolás, pero lo que he dicho antes en el estudio, el hecho de ser un diácono, un pastor, de tener un cargo en la iglesia, eso de ninguna manera significa que uno sea un verdadero cristiano. sea un verdadero discípulo. O sea, uno puede ser un diácono y eso no significa absolutamente nada. Entonces dicen algunos que este tal Nicolás pues era un diácono, ¿no? Tenía un cargo en la iglesia. Y bueno, también es una teoría, eso no se puede asegurar. Hay por ahí otras teorías.
Y
Pero el
otra
caso
cosita
no es
más,
eso. Sí, adelante.
realmente el título ahí en la Biblia dice que la elección de los siete diáconos viene, dice así, ¿verdad? Pero realmente ellos no fueron, pues sí, la palabra está ahí, diaconía en el servicio de las mesas, ¿verdad? Pero realmente ellos no hicieron un trabajo de lo que se conoce ahí como el servicio de los diáconos, porque inmediatamente capítulo 7, ¿verdad? Esteban comenzó a profetizar, Felipe se va y hace señales y está sanando gente y todo eso, y los demás pues no se mencionan mucho, pero realmente no hicieron un trabajo en una iglesia de servicio de diaconado. Entonces como que el título también no está muy bien ahí para el texto ese, ¿no? Para su palabra.
Gracias, hermano. Hermano, ya sabéis que diácono pues, significa servidor. Eran servidores, son los diáconos. Yo tengo otra teoría sobre el asunto de Nicolás. Yo creo que es una profecía para el futuro, porque el Apocalipsis dice que a los nicolaitas el Señor vendrá y los destruirá cuando venga por segunda vez. Lo cual significa que estos nicolaitas pues, son gente que pues, existirán en el futuro. Yo creo personalmente pues, que se refiere a otro Nicolás. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta el hermano Nicolás González, que si llevara el nombre de Nicolás, pues, se llama Nicolás, puede hacer perder la salvación. Lo digo por el tema de los nicolaitas o por el príncipe de Noruega. Bueno, no es el príncipe de Noruega, es el de Grecia. El de Grecia y Dinamarca, Nicolás de Grecia, que lleva el número de la bestia. Pues de ninguna manera, hermano Nicolás, eso no significa que aquel que se llame Nicolás se vaya a condenar de ninguna manera. Lo que sí es cierto es que el nombre de Nicolás en griego, Nicolaus, se dice en griego, que tiene un significado, significa el que sale para vencer, el vencedor sobre el pueblo, eso es lo que significa la palabra Nicolás. Pues es un nombre personal muy apropiado para el futuro falso Mesías, para la bestia. Por eso es que hay algunos que creemos que el nombre del falso Mesías es Nicolás. Será un nombre, porque él tendrá un nombre. O sea, la bestia será un ser humano, una persona que tendrá un nombre. ¿Qué nombre tendrá? Pues el nombre más apropiado para él es, curiosamente, el de Nicolás. El de Nicolás. Y por cierto, hay por ahí una película evangélica, ya tiene unos años, o una serie de un libro, me parece que Dejados Atrás. Entonces, está escrito por pretribulacionistas, claro. Pero curiosamente, el que hace el papel de falso Mesías se llama Nicolás, le ponen el nombre de Nicolás. Nicolás Partain, me parece, un tal rumano, y en el libro de ficción, escrito por estos autores evangélicos, el falso Mesías, curiosamente, se llama Nicolás Partain.
¿Se oye?
Sí, ahora sí se te oye bien, hermano John, adelante.
Gracias. Lo que quería aportar era sobre el tema de la salvación que la tenemos por promesa. Lo que quiero citar está en el libro de Hebreos 1:14, donde dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor, y al final está la clave, serán herederos de la salvación. Y ahí se sustenta más lo que nosotros aquí hablamos, de que esta salvación la tenemos por promesa y que esa herencia la tendremos al final. Miren cómo dice al final, serán herederos de la salvación. Cedo palabra y nada. ¿No?
Pues muy bien, hermano John, gracias por el pasaje que es tremendo, el pasaje bíblico que has leído, y lo dice bien, bien clarito, de forma bien sencilla, herederos de la salvación. Seremos herederos de la salvación. O vamos a lo que quiere, o lo que significa que vamos a recibir esa herencia en el futuro. Esa herencia de la salvación, de la vida eterna, la vamos a recibir en el futuro. Es una herencia. Imaginaos que vosotros sois herederos de una gran fortuna. Vuestros padres son multimillonarios y vosotros sois, como hijos, sois herederos. Pero esa herencia vosotros no la vais a recibir sino hasta que llegue la hora. Cuando vuestros padres mueran, pues esa herencia pasará a vuestras manos. Pero vosotros sois herederos. Pues algo parecido ocurre con los cristianos. Somos herederos de una gran riqueza, como es la vida eterna en el reino de Dios, pero esa herencia la vamos a recibir en el futuro. Cuando llegue la hora, cuando llegue el fin del mundo y llegue el Señor Jesús, pues es cuando recibiremos esa herencia. Por eso, mirad, vamos a leerlo en el pasaje de las palabras de Jesús, que dijo en Mateo capítulo 25. Mirad, vamos a Mateo capítulo 25, donde se habla también, aparece la palabrita herencia. Mateo 25, verso 34, que dice lo siguiente. Bueno, el versículo 31, sabéis, está hablando de la venida gloriosa de Cristo, cuando venga acompañado pues por todos sus santos ángeles. Y luego dice el 34, luego dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi padre, heredad. ¿Veis cómo aparece la palabra herencia? Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuándo van a recibir la herencia del reino? Del gobierno, de ese gobierno mundial, esa heredad, ¿cuándo la vamos a recibir? Pues ya lo dice el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos sus santos ángeles. Entonces se va a sentar en su trono resplandeciente, va a juzgar a las naciones, va a destruir a las cabritas en el lago de fuego, a los cabrones los va a destruir en el lago de fuego, y entonces los salvos, los justos, heredarán este reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Como podéis ver, la herencia no la recibimos ahora. La vida eterna, la herencia de la vida eterna, no es ahora cuando la recibimos, porque el Señor Jesús todavía no ha venido del cielo con gran poder y gloria con todos sus ángeles. De modo que cuando digáis por ahí que la vida eterna ya la hemos recibido, que ya hemos recibido esa herencia de Dios, que ya hemos recibido la salvación, que ya somos salvos, pues eso es un falso evangelio. Eso es una burda mentira, contrario a lo que enseñó Jesús y a lo que enseñaron pues sus apóstoles ahí. Bueno, si habéis visto las noticias en televisión con lo peligrosa y lo negra que se está poniendo la cosa ahí en Libia, en Norte de África y en Oriente Medio. Se está poniendo tremendamente peligrosa la cosa. Eso está a punto ya de reventar. La OTAN, Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos, van a atacar a Libia. Y cuando ataquen a Libia, la que se va a formar ahí, la fiesta que se va a formar, es impresionante. Y ahí es donde puede estallar, donde de hecho va a estallar en Oriente Medio, donde va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Yo ya lo he dicho muchas veces, yo como opinión personal creo que este año 2011 va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Es una opinión personal, no es una profecía. A mí, que nadie me acuse falsamente de que he profetizado esto, porque no, a mí Dios de ninguna manera me ha dicho que va a ser este año. Pero yo tengo absolutamente la seguridad, y como opinión personal creo que va a comenzar este año 2011. Y en el 2012, el año que viene, pues lo que va a comenzar, bajo mi punto de vista, es ya el gobierno mundial de la bestia. Y va a ser, como sabéis, una guerra mundial. Esto lo he estado diciendo en el foro. Una tercera guerra mundial retrocedería nuestra civilización cientos de años. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a retroceder al menos 500 años. De modo que iros olvidando pues de internet, de las charlas bíblicas, del chateo, de los foros y todo esto, porque esto habrá terminado al menos para la inmensa mayoría de la población mundial. A lo mejor la élite pues tengan privilegios, pero desde luego para la inmensa mayoría de los humanos, todas estas tecnologías nos podemos ir despidiendo si estalla la Tercera Guerra Mundial.
Una pregunta, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano John.
Esta pregunta es sobre un verso que se encuentra en Apocalipsis 3:10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es porque lo tenía en una charla con un amigo, y estamos hablando sobre el pretrevolucionismo, que es algo que es lo único que hablan las iglesias pentecostales y las otras, es decir, el CIA. Pero ¿cómo se puede explicar bien claro este pasaje? Porque yo entiendo que es de la prueba de la que el Señor va a enviar, es decir, de las plagas, de la ira de Dios. Pero ¿cómo se puede explicar este pasaje más o menos? Cedo la palabra.
Gracias, hermano, por la pregunta. Muy buena pregunta. Vamos a ver, este es el típico pasaje que todo el SIA, el sistema iglesiano apóstata, siempre cita para basar esa doctrina apestosa, diabólica, apóstata del pretribulacionismo. Bien, vamos a ver, cuando algún pretribulacionista, algún pastor pretribulacionista o algún miembro de estas sectas que crean esa doctrina del pretribulacionismo, os cite este pasaje, os voy a decir cuál es la forma más inteligente, más y más sabia, más y más breve para responderle. Y le podéis decir lo siguiente. En primer lugar, Apocalipsis 3:10 no habla por ninguna parte de ningún arrebatamiento de la iglesia. O sea, no dice por ninguna parte que la iglesia va a ser arrebatada, ni mucho menos antes de una tribulación de 7 años. Ese pasaje no dice por ninguna parte que habrá una tribulación de 7 años. Eso en primer lugar. Segundo lugar, ese texto, fijaos, que no menciona ninguna tribulación de 7 años. Dice que nos va a guardar de la hora de la tentación. Ahí no aparece la palabra tribulación por ninguna parte. ¿Dice ese pasaje que nos va a guardar el Señor de la hora de la tribulación? No. Lo que dice el texto, la traducción más correcta, y así lo vierten muchas versiones, es nos libra de la hora de la tentación, o la hora de la prueba, como dice, por ejemplo, la Reina Valera. Pero más exacto es, más correcto es la hora de la tentación. Dios nos libra de la tentación. Dios libra a los piadosos. El Señor sabe librar a los piadosos de la tentación, dice el apóstol Pedro. Es de lo que nos libra, de la tentación, pero no de la tribulación. No existe en la Biblia ni un solo versículo donde se diga que los cristianos, los discípulos de Jesús, serán librados de la tribulación o de un periodo de tribulación. En ninguna parte, no existe ningún pasaje. Al contrario, todo lo contrario. Hay cantidad de versículos en el Nuevo Testamento donde Jesús y sus apóstoles dijeron bien claro que los cristianos, la iglesia, habría de pasar por tribulación. Por lo tanto, si Jesús dijo que la iglesia ha de pasar por tribulación, que sus discípulos han de pasar por tribulación, en el mundo tendréis tribulación, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo Jesús se va a contradecir en Apocalipsis 3:10 y va a enseñar algo absolutamente opuesto? Contradiciéndose a sí mismo. Es que no se dan cuenta estos iglesieros apóstatas que están diciendo que Jesús era un embustero que se contradecía a sí mismo. ¿Cómo Jesús iba a decir todo lo contrario en Apocalipsis 3:10? El Señor Jesús lo dijo bien claro, en el mundo tendréis tribulación. Y en Mateo 24, verso 9, Jesús dijo bien clarito que sus discípulos serían entregados a tribulación y los matarían. ¿Entregados a tribulación? ¿Cómo van a ser librados entonces de la tribulación si Jesús dijo que serían entregados a tribulación? Es ridículo. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, cuando dice el pasaje, yo te libraré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Se está refiriendo a la hora de la tentación que va a llegar al mundo para probar a los moradores del mundo. ¿Cuál va a ser, yo pregunto, cuál es la tentación más grande que va a venir al mundo? Pues bajo mi punto de vista va a ser la marca de la bestia, el 666, como dice muy bien el hermano John Marte aquí en el chat. Va a ser una tentación impresionante. Aquel que tenga la marca, dirá el gobierno mundial, aquel que tenga esta marca en la frente o la mano derecha va a poder comprar y vender. Va a poder subsistir en ese nuevo orden mundial, en esa sociedad anticristiana y satánica. El que tenga esa marca va a poder subsistir. El que no tenga esa marca no va a tener derechos sociales ni civiles, no va a poder ni comprar ni vender. Fijaos qué tentación más impresionante va a venir, va a caer sobre todos los cristianos. ¿Qué dice la promesa de Cristo en Apocalipsis 3:10? Yo te libraré de esa hora de la tentación. Es decir, que nosotros, la iglesia, los cristianos, no vamos a caer en esa tentación. Que es precisamente lo que dijo Jesús en el Padre Nuestro cuando nos enseña a orar. ¿Cómo nos enseña a orar Jesús? Oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. No dice que nos libre de la tribulación. Dice más, líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. Y así es como nos libra el Señor de la tentación. No permitiendo que nosotros caigamos en la tentación. Por lo tanto, resumiendo brevemente, esa hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra, como dice Apocalipsis 3:10, bajo mi punto de vista, se está refiriendo a esa tentación mundial que va a venir y que va a consistir en la marca de la bestia. Y que el Señor nos va a librar de caer en esa tentación. Nos va a librar de caer, es decir, para no dejarnos caer en esa tentación de recibir la marca de la bestia. Y muchos van a caer en esa tentación, ¿eh? Muchos que creemos cristianos, que creemos grandes siervos de Dios, grandes evangelistas o grandes pastores, sin ninguna duda van a caer en esa tentación. Por salvar sus miserables pellejos se van a dejar marcar. Van a recibir la marca de la bestia y al final, evidente, van a recibir las consecuencias, que será la gran llaga pestosa que van a recibir en su piel cuando sea derramada la primera copa de la ira de Dios, y después pues serán arrojados al lago de fuego, serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero, aquellos que reciban, que adoren a la bestia y a su imagen y que reciban su marca en su frente y en su mano. Serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Así lo podéis leer bien clarito ahí en Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11. Y el Señor a sus discípulos, a la iglesia, nos va a librar precisamente de caer en esa tentación. Es de lo que nos libra el Señor. Repetid, lo repito, que quede claro y recordarlo. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Es la oración de Jesús. Es la oración que el Señor nos enseñó a decir, a pedir al Padre, que no nos deje caer en la tentación. Cuando venga ese tiempo del gobierno mundial de la bestia, que lo más probable es que entremos, que lo veamos y que lo suframos, pues la oración que tendremos que hacer a Dios es: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y entonces se va a cumplir esa promesa de Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué significa eso de guardar la palabra de su paciencia? Pues de tener paciencia, perseverancia. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Yo también te guardaré, yo te libraré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa es la bendita promesa de Dios que encontramos ahí en Apocalipsis 3:10. ¿Qué es lo que ocurre? Que vienen estas sectas apestosas, salidas de la gran ramera, como son las sectas evangélicas, especialmente las pentecostaloides, y han pervertido de forma absolutamente diabólica ese pasaje de Apocalipsis 3:10. Lo han retorcido y lo han pervertido de tal manera que es absolutamente irreconocible. Se han inventado una tribulación de 7 años, se han inventado eso de que Apocalipsis 3:10 ahí está mencionando un arrebatamiento de la iglesia. Pero vamos a ver, ¿dónde menciona Apocalipsis 3:10 el arrebatamiento de la iglesia? En ninguna parte. Dice ahí que existirá una tribulación de 7 años, en ninguna parte. Lo que está diciendo es que nos librará de la hora de la tentación. De la tentación, no de la tribulación. Son dos cosas totalmente diferentes. Ese pasaje no habla de ninguna tribulación por ninguna parte. Está hablando de la hora de la tentación. Y eso, hermanos, esta que os estoy dando es la verdadera y correcta interpretación de Apocalipsis 3:10. Que es la que doy, por ejemplo, en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, en PDF, podéis bajar, está ahí en mi sitio web, pues ahí lo explico también. Hay una sección, cuando hablo del arrebatamiento, donde pues explico este pasaje de Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Así que me alegro, hermano, que hayas citado este versículo, este pasaje, porque es uno de los textos de la Biblia más pervertidos por el sistema iglesiero apóstata. Apocalipsis 3:10, entre otros muchos pasajes más, claro. La parábola del rico y Lázaro, etcétera, etcétera. Son pasajes tremendamente pervertidos por estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, tipejos que tienen mucho dinero, mucha fama, mucha popularidad, grandes iglesias, mueven cantidades ingentes de dinero, pero están enseñando burdas doctrinas de demonios y van a pagar las terribles consecuencias de todas esas mentiras que han estado predicando durante tantos años. lo van a pagar, pero muy caro, muy caro. No se imaginan hasta qué punto lo van a pagar. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Una cosa, hermano, que iba a comentar sobre la oración, que la mayoría de los papistas, o he escuchado, porque esa es la enseñanza que le dan de la oración del Padre Nuestro, que está en Mateo, que dicen al revés lo que dice en Mateo 6:10. Ahí dice que se haga la voluntad del cielo aquí en la tierra. Pero los papistas, me he fijado, ellos dicen todo lo contrario. Ellos dicen que se haga la voluntad de la tierra allá en el cielo. Es decir, ellos dicen que se haga el desorden de aquí abajo allá arriba. Es decir, todo lo contrario de lo que dice incluso la oración. Cedo palabra.
Gracias, hermano. Yo la primera vez que lo oigo, no sé, vamos, yo cuando si oigo una misa y oigo cuando recitan el Padre Nuestro, lo dicen como viene ahí escrito en la Biblia, vamos. Yo la primera vez que oigo eso, que hay católicos que lo deforman de esa manera. Pero vamos, en el catecismo de la Iglesia Católica y en las misas, pues lo recitan como viene en la Biblia, vamos.
Yo lo he escuchado en el canal que ellos tienen, EWTM, creo que es algo así. Y escuchándolo una vez dije, pero lo dice todo lo contrario, dije yo. Pero no sé si será que en la grabación la tendría mal, pero así lo escuché yo bien claro, dos veces. Cedo palabra.
Gracias, hermano. Sí, puede haber algún católico, algún grupito, pues que les encanta pervertir y deformar las palabras de Jesús y pues reciten el llamado Padre Nuestro de esa manera, pervirtiéndolo de esa manera. Ya sabéis que la Iglesia Católica es especialista en pervertir las Sagradas Escrituras. Pervierten, y los evangélicos igual, pervierten las palabras de Jesús, de modo que es normal pues, que perviertan también la oración modelo, el Padre Nuestro. Es la oración perfecta, la oración modelo. No hay oración más perfecta que la que nos enseñó Jesús ahí en el Padre Nuestro. Sí, adelante Juan de, hermano.
Sí. Hola. Sí. Quería volver otra vez un poco sobre el tema de la charla de hoy, porque me gustaría que comentásemos un pasaje que se encuentra en Romanos 14:23. Y bueno, lo voy a comentar. Dice: pero el que duda, cuando come, ha sido condenado, porque no comió por fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Yo aquí entiendo que se está diciendo a personas que viven bajo la ley, es decir, personas que no viven por fe y por tanto viven bajo la ley y se pueden condenar.
Gracias, hermano. Silencio el micro. Gracias, hermano. Bien, pues eso es la mejor forma de entender ese versículo que ha leído de Romanos 14:23. Pues es leyéndolo en diferentes versiones. Por ejemplo, tengo aquí la Word, vamos a leerlo en diferentes versiones. Romanos 14:23, la BLS lo vierte de la siguiente manera. Veréis cómo vamos a entenderlo mejor este versículo. Pero si alguien no está seguro si debe o no comer algo y lo come, hace mal, porque no está actuando de acuerdo con lo que cree. Y ustedes bien saben que eso es malo, pues todo lo que se hace en contra de lo que uno cree es pecado. Fijaos qué versión, qué traducción más buena y más fácil de entender, aunque no es una traducción literal, es una paráfrasis, pero es realmente el verdadero, yo creo, el verdadero significado de lo que el apóstol Pablo quiere decir en este pasaje. Otra traducción, la CST y EBS. Estoy leyendo la Enciclopedia Bíblica Electrónica, es la S-Word. Dice, pero el que duda acerca de lo que come, se condena a sí mismo porque no come con la convicción que da la fe. Y si le falta la fe, está en pecado, porque todo lo que se hace sin fe es pecado. Otra traducción, la DHH, dice, pero el que no está seguro de si se debe o no comer algo, al comerlo se hace culpable, porque no lo come con convicción que da la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. La EUNSA dice, lo traduce de la siguiente manera, pero el que tiene dudas, si come, es culpable, porque no ha obrado conforme a la fe. Todo lo que no es conforme a la fe es pecado. Otra traducción, la LVL, la LBLA. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Otra traducción, la Nueva Versión Internacional. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Es decir, que aquí cuando aparece la palabra condena, condenado, no se está refiriendo evidentemente a la condenación eterna, a ser arrojado al lago de fuego, de ninguna manera. Está hablando, pues como muy bien lo ha traducido esta versión que he leído más arriba, dice la BLS, porque si alguno no está seguro de si no está seguro si debe o no comer algo y lo come, hace mal, porque no está actuando de acuerdo con lo que cree. Y ustedes bien saben que eso es malo. Pues todo lo que se hace en contra de lo que uno cree es pecado. Y fijaos, no está hablando pues de la condenación eterna por ninguna parte. O sea, el texto no dice por ninguna parte que el verdadero cristiano se pueda condenar al lago de fuego. O sea, no está hablando de eso. No está hablando de la condenación eterna. Está hablando pues de actuar mal, como dice. Hace mal porque no está actuando de acuerdo con lo que cree. No está hablando de la condenación eterna de ninguna manera, ni mucho menos de los cristianos. Los verdaderos cristianos no se pueden condenar porque Jesús ya lo dijo. No borraré su nombre jamás, no lo borraré del libro de la vida. Lo dice ahí en el Apocalipsis.
Sí, a mí también me ha extrañado. Yo por eso me pensaba, digo, lo mismo si se está refiriendo a personas que viven bajo la ley, que no personas que no viven por fe, que están... Claro, evidentemente lo que tú comentas ya cambia el contexto, ¿no? Cambia la palabra. Muchas gracias, tío.
Claro. Por eso es importante que cuando vamos y leemos pues un versículo así, por ejemplo, la Reina Valera, pues leer en otras traducciones. Otras traducciones, pues a veces en una paráfrasis buena, como es esa que he leído, ahí de la Sword, pues ayuda muchísimo a un claro entendimiento de del versículo este en cuestión. O de otro versículo. Siempre es bueno leerlo en diferentes traducciones, diferentes versiones. Y luego también leer en un comentario. Por eso os recomiendo mucho esta herramienta, la Sword. Bajarosla, es gratuita totalmente, la bajáis de internet, la instaláis y ahí tendréis un montón de Biblias y de comentarios bíblicos. Si queréis leer un comentario bíblico de este versículo, pues vais a la Sword y vais a Romanos 14:23. A ver qué dice el comentario de Clark, por ejemplo, que está ahí en la Sword. Pues, o el comentario siglo XXI, que es muy bueno. Que está, os lo recomiendo, está ahí en la Sword. Pues igual, os dará un comentario de este texto y así lo entenderéis mucho, mucho mejor. Esa es la correcta forma de estudiar las Sagradas Escrituras. Leyendo también comentarios buenos, comentarios bíblicos. Los comentarios funcionan.
Perdona, la primera versión bíblica que has leído, ¿puedes repetir cuál ha sido? La primera de todas que has comentado.
Sí, La primera que he leído es la BLS, la BLS, que es, la BLS, Biblia, se llama Biblia, Lenguaje Sencillo, Biblia, Lenguaje Sencillo, por iniciales, BLS, es una versión moderna, una versión popular, y más bien es una paráfrasis del texto bíblico. No es evidentemente una traducción literal del texto griego, porque si fuera una traducción literal, pues sería muy complicado entenderla. Entonces es una paráfrasis del texto. La Biblia, Lenguaje Sencillo. Ahí la tenéis, el Iceworld.
Sí, es que yo estoy aquí también con el programa Iceworld. Pasa que tenía 4 o 5 versiones aquí trabajando con ella y ha coincidido que en todas venía la palabra condena. Entonces, por eso voy a bajarme también la BLS y la DHH para tener otra perspectiva. Paso para
mí. Muy bien, hermano. Muy bien. A ver, estoy viendo aquí en el chat. Bueno, se despide el hermano Fran Toro. Hasta mañana, hermano. Bendiciones. Ya se tiene que marchar. Sabéis que mañana domingo tendremos otra charlita, otra reunión aquí en la sala. Y pues, porque voy a poner el estudio del hermano Gerardo Mena, que trata sobre la depresión y tal. Bueno, pregunta el hermano Rodolfo en el chat, en el que él no tiene micrófono, dice. Dice que no tiene micrófono el hermano Rodolfo. A ver, creo que no se escuchaba. Pues eso, que el hermano Fran Toro se despide. Hasta mañana, hermano. Mañana nos vemos, mañana domingo aquí en la sala de charlas. Dice el hermano Rodolfo en el chat que espíritu de la bestia, el espíritu de la bestia es igual al espíritu de Nerón y es igual al espíritu de Satanás. Me lo pregunta el hermano. Bueno, el Apocalipsis nunca dice, nunca habla del espíritu de la bestia. Lo que sí es cierto, y yo así lo creo y así lo querían muchos, pues la mayoría de los primeros cristianos, es que ese futuro falso Mesías, la bestia, será Nerón, el Nerón revivido, o Nerón reencarnado, como lo queramos llamar, pero que será un nuevo Nerón. Tendrá el mismo espíritu que tenía el emperador Nerón. Sabes que fue el primer emperador bestial que persiguió, el primero en lanzar a la gran persecución romana contra los cristianos, el emperador Nerón. Él fue quien ordenó la ejecución, la muerte, el asesinato de Pedro, del apóstol Pedro y del apóstol Pablo, ahí en Roma. Fue el emperador Nerón. Estaba casado con una judía, una puta judía llamada Popea, la cual, por cierto, asesinó a Nerón, la mató a patadas. Y fue esta precisamente esta judía llamada Popea la que instigó al emperador Nerón para que asesinara a los cristianos en el año 64. La ciudad de Roma fue incendiada por el emperador Nerón y echó la culpa a los cristianos, instigado por su esposa judía Popea, para que matara a todos los cristianos. Es que los judíos pues odian a los cristianos. Los judíos anticristianos odian a los verdaderos cristianos ya desde el siglo I, y entonces ordenó que los cristianos fueran ejecutados. Entonces sí, él fue la gran bestia, fue Nerón. Incluso el nombre de Nerón pues curiosamente suma también el número 666, Nerón César. Y este emperador pues cuando venga el futuro emperador mundial, la bestia tendrá exactamente el mismo espíritu que Nerón, que el emperador Nerón. La bestia que está que fue al abismo y que ha de subir, la bestia que has visto era y no es y ha de subir del abismo e ir a la perdición. Así lo dice el libro del Apocalipsis. ¿Eso qué significa? La bestia era. Es decir, la bestia ya existió. Lo dice bien claro el texto. ¿Cuándo existió la bestia? El Apocalipsis fue escrito, parece ser, antes del año 70, antes de que fuera destruido el templo de Jerusalén. ¿Qué bestia existió antes del año 70 y persiguió a los cristianos? Fue el emperador Nerón, el cual desde el año 64 hasta el año 68 persiguió a los cristianos. Y luego en el año 68, como se ha leído un poquito la historia, el emperador Nerón se suicidó. Dicen que se suicidó. Esa fue la bestia que existió. La bestia que has visto era, existió, y ya no existe. Cuando fue escrito el libro del Apocalipsis ya no existía el emperador Nerón, porque había muerto. Se escribe el Apocalipsis, ya no existía Nerón. Por eso dice, ya no es. Pero está para subir del abismo e ir a la perdición. Es decir, que volverá a existir, volverá a resurgir un nuevo Nerón. O alguien con el espíritu de Nerón. Igual que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, lo dijo Jesús, tenía el espíritu de Elías, pues el falso Mesías que va a venir, Nicolás I, tendrá el espíritu del emperador Nerón. Tendrá el espíritu del emperador Nerón. Esa bestia que va a venir y que va a gobernar el mundo tendrá el mismo espíritu que tenía, ese espíritu bestial y asesino que tenía el emperador Nerón. Así es como lo entendían los primeros cristianos y así es como lo entiendo yo ese versículo.
Que si es cierto que la madre de Constantino fue la que incitó o la que comenzó para la adoración de imágenes, cedo palabra. A ver si alguien tiene información de eso.
Pues no lo sé, hermano. No lo sé en ese punto. No. Pero vamos, lo que sí es cierto es que oficialmente el culto a las imágenes se implanta en la Iglesia Católica Romana en el año 700 y algo. 700 y pico. 700 y pico, ¿eh? Y la madre del emperador Constantino, pues vivió en el siglo IV. y es en el siglo VII, o mejor dicho, en el siglo VIII, cuando se implanta oficialmente el culto a las imágenes dentro de la Iglesia Católica, lo cual significaría que no fue la madre del emperador Constantino quien introdujo el culto a las imágenes en la Iglesia Católica. ¿Que ella a lo mejor daba culto a las imágenes? No lo sé, posiblemente sí, o posiblemente no. Pero este tipo de idolatría, el culto a las imágenes, se instaura en la Iglesia Católica a partir del año 700 y pico, es decir, en el siglo VIII. Esto lo podéis leer, lo podréis ver en esta información en internet. El culto a las imágenes, cuando se implanta en la Iglesia. Bien, hermanos. Y os animo a que participéis en nuestro foro de debates de doctrina cristiana. Está muy bien los temas que estamos publicando ahí. Y ahora está muy movidito el foro. Está muy bien. Así que os animo a que también pues participéis y deis vuestras aportaciones, comentarios ahí en el foro.
Yo voy a comentar algo de eso, porque ¿sí? La semana he leído en tu foro que, bueno, has dado una perspectiva, ¿no?, de tuya sobre el pasaje de Ezequiel 37-38, bueno, sobre la invasión de Gog a Israel. Y sobre esa invasión, ¿no?, que es, se tratará a través de medios de, bueno, según aparece en el texto, a través de caballos, jinetes, según la perspectiva.
Sí, se debe. Vale, adelante, Juan de, puedes seguir.
Sí, decía que me ha parecido muy interesante, ¿no?, la idea de que esa invasión sea posterior a la Tercera Guerra Mundial y que eso explique por qué da detalles tan específicos de que esa invasión será, o ese más bien intento de invasión, será a través de caballos y jinetes, porque será, según tú, según yo también, la verdad es que ahora que lo estuve leyendo me pareció muy, muy, muy razonable. Y que ese intento de invasión por parte de Gog, de la nación rusa a Israel, sea con caballos jinetes, porque realmente ya no quedarán medios después de haber asistido a una destrucción masiva. Pues me pareció, la verdad es que me ha gustado mucho. Lo vi esta semana y nada, quería felicitarte porque me ha parecido muy interesante. Paso para mí.
Gracias, hermano Juan de. Es de sentido común. Es una impresionante profecía que muchos no se han percatado de este detalle. Ahí en la gran profecía de Ezequiel capítulos 38 y 39. Muchos que leen esa profecía no se han percatado y nos han preguntado, ¿y por qué? ¿Por qué este gran invasor que va a querer destruir Israel, todos estos ejércitos, estas naciones, estos países, van a utilizar caballos, jinetes, arcos, lanzas, armas de madera? ¿Cómo es posible eso? Lo lógico es que utilizaran otro, el tipo de armamento moderno que existe actualmente, pero no caballos y jinetes. ¿Qué significa esto? Pues ahí, como explico en el foro de debates, es una profecía que evidentemente se ha de cumplir durante, en algún momento, durante el gobierno mundial de la bestia. Porque, repito, va a estallar la Tercera Guerra Mundial y eso significa que vamos a retroceder tecnológicamente como civilización, al menos vamos a retroceder 500 años. En caso de una Tercera Guerra Mundial nuclear, en la cual moririan cientos y cientos y cientos de millones de personas, retrocederíamos prácticamente a la Edad Media. El armamento, todo la energía procedente del petróleo, todo esto desaparecería. No habría combustible pues para los tanques, no habría armamentos poderosos de guerra como tanques, etcétera, porque habrán sido destruidos durante la Tercera Guerra Mundial. Entonces, en esta invasión, ¿qué es lo que se va a utilizar? Pues lo que siempre se ha utilizado en la antigüedad. Armas de madera, jinetes, caballos, pues van a venir. Que eso no significa que no puedan existir en poca cantidad, pues por ejemplo, aviones de guerra, aviones de transporte, porque parece ser, dice la profecía de Ezequiel, que esta gran invasión de Gog, de la tierra de Magog, que es Rusia, van a venir por el aire, va a ser una invasión aérea, Es así lo que parece ser que dice la profecía. Porque dice que vendrán como nublado para cubrir la tierra. Como nublado, es decir, vendrán por el aire. Vendrán como un nublado cantidades de aviones de transporte que van a traer pues todos estos ejércitos, con arcos, con jinetes, caballos, van a ser lanzados por el aire en paracaídas y van a invadir, van a descender sobre la tierra de Israel. Es ahí cuando se va a cumplir esta gran profecía de Ezequiel. Es una profecía impresionante. Entonces, porque ahí en el foro me lo preguntó un hermano el otro día, pues salió este debate, ¿no? ¿Cuándo va a ocurrir esta invasión? ¿Cuándo? ¿Antes de la Tercera Guerra Mundial? ¿Después de la Tercera Guerra Mundial? Otros dicen que va a ocurrir esta invasión durante el milenio. Hay algunos que dicen que va a suceder durante el milenio. ¿Cómo es posible eso? Si durante el milenio no existirán las guerras. Es ridículo. Pues yo el único momento, el único tiempo concreto donde veo que se va a cumplir esta profecía, se puede cumplir, es durante el gobierno mundial de la bestia. No hay otro tiempo. Durante el gobierno mundial de la bestia será como un periodo de, va a ser un periodo de paz, de seguridad en el mundo, de paz, donde vamos a retroceder al menos 500 años, va a ser como la Edad Media, donde va a haber una impresionante persecución contra los verdaderos cristianos. Israel va a estar viviendo en paz en su tierra cuando ocurra esta invasión, va a estar en paz con sus enemigos, con los palestinos, va a estar viviendo en paz. Y es entonces cuando va a ocurrir esta gran invasión aérea. Van a venir, parece ser por el aire, y van a descender sobre Israel. Y es entonces, pues ya sabéis lo que dice la profecía, van a ser destruidos totalmente por Dios. A partir de entonces el Espíritu de Dios será derramado sobre Israel, se van a arrepentir. Bueno, es una de las profecías más grandes de toda la Biblia. Encuentra ahí en el capítulo, los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel.
Sí, yo aún así, la verdad que es un tema que a mí me surge todavía muchas dudas, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, en Apocalipsis 11, claro, para mí no, es decir, en Apocalipsis 11 se habla sobre que la ciudad santa de Israel será pisoteada, será hollada por los gentiles, ¿no? Durante el gobierno de la bestia. Claro, eso lógicamente yo no veo ningún tipo de conexión con esta profecía de Ezequiel, es decir, veo como distintos acontecimientos y no termino de ver un poco, no termino de ver lo diáfano.
No, es que no tiene que ver ninguna una profecía no tiene que ver nada con la otra. O sea, la profecía de Apocalipsis capítulo 11, cuando Jerusalén sea entregada a los gentiles, que la van a hollar, la van a pisotear durante 3 años y medio, no tiene que ver absolutamente nada con la profecía de la invasión de Gog. Hoy hay otros que dicen, como decía el otro día un hermano ahí en el foro, que este invasor Gog, que será el, dicen él, decía él, el anticristo. Bueno, ¿y dónde dice la Biblia que Gog sea el anticristo? En ninguna parte. Eso se lo inventa él. O sea, la Biblia no dice nunca por ninguna parte que Gog sea el anticristo. Y además, en Gog no tiene que ver absolutamente nada con el anticristo. Gog será sencillamente el líder, el jefe, el líder militar de una nación que se encuentra en los confines del norte de Israel, en la tierra de Magog. Y la tierra de Magog es sencillamente Rusia, es la tierra de Rusia. El príncipe soberano de Mesek y Tubal. Mesek es el antiguo nombre de Moscú. El actual Moscú antiguamente se llamaba Mesek. Pues la profecía dice bien claro, él es el príncipe, el jefe de Mesek, el jefe de Moscú. Es decir, que será un líder político-militar. Es lo que dice la profecía. Bueno, se marcha también a descansar el hermano Florian Polanco. Gracias, hermano, por haber estado en la sala. Y si mañana también, ya sabes que tenemos reunión aquí, tenemos charla, si puedes estar. Un saludo, hermano.
Claro, estoy de acuerdo. De hecho, no puede tratarse ni el anticristo ni la bestia, porque dice claramente que la invasión será totalmente destruida por Yahvé mediante lluvia, granizo, azufre. Es decir, eso sí está claro. Paso para
atrás. Efectivamente. O sea, tampoco puede ser la bestia. O sea, decir que Gog, este líder Gog, que será la bestia, es ridículo, es falso. ¿Por qué? Porque la profecía de Ezequiel dice bien clarito que Gog será enterrado, este líder militar será enterrado ahí en la tierra de Israel, la zona del Mar Muerto, con todos sus ejércitos. Ahí va a ser sepultado. Morirá y ahí será sepultado. ¿Y qué dice el libro del Apocalipsis sobre la bestia? Pues dice que va a ser apresada juntamente con su aliado, el falso profeta, y estos dos individuos van a ser capturados y arrojados vivos a un lago de fuego. Es lo que dice el Apocalipsis. No tiene que ver absolutamente nada con el Gog que menciona el libro de Ezequiel.
Esa era la duda que quería compartir. Porque el God, si era que el God que está ahí en Apocalipsis era el mismo que hablaba en Ezequiel. Porque si fuera así, si fueran el mismo, entonces no sería la bestia, en ninguna duda. Y si fuera el mismo God, entonces sería después. Es decir, esas serían las naciones que son engañadas por Satanás, como dice el libro de Apocalipsis. Cedo palabra.
Así es, hermano, efectivamente. Sabéis que ahí en el capítulo 20 del Apocalipsis se habla de otro Gog. Cuando Satanás se ha soltado al final del milenio, pues dice que van a salir a engañar a las naciones, a todas las naciones, a Gog y a Magog. ¿Qué significa eso? Satanás, ¿a quién va a engañar? A todas las naciones y también al líder, al jefe, al presidente, al que exista en Rusia. Las naciones como Rusia, como naciones de Europa, etcétera, etcétera, van a seguir existiendo durante el milenio. Y Rusia tendrá su Gog, tendrá su líder, su presidente, quien sea. Y al final del milenio, pues va a ser también engañado por Satanás. Ya sabéis, va a haber una gran rebelión al final del milenio y va a reunir a millones de personas para intentar derrocar el gobierno mundial de Cristo. Eso es lo que va a pretender hacer Satanás. Y va de nuevo a engañar, va a salir a engañar pues al Gog, a Gog este que menciona el capítulo 20 del Apocalipsis y que será pues el presidente que exista ahí en Rusia. Repito, los países van a seguir existiendo durante el milenio. Rusia va a seguir existiendo durante el milenio. Y España y Francia y Portugal, todos los países van a seguir existiendo, las naciones. El Apocalipsis lo dice bien clarito, que van a seguir existiendo las naciones. Y al final, pues las naciones que hayan sido salvas, pues van a tener la inmortalidad, van a vivir para siempre. Pero ahora fijaos que habla el Apocalipsis de naciones, países. Jesús va a venir a gobernar a los países, a las naciones de la tierra. Eso es lo que enseña bien claro el libro del Apocalipsis. Bueno, pues yo también me voy a marchar, hermanos, voy a estar de aquí en España. Ya saben, mañana domingo, pues otra reunión, otra charla, que es un estudio que va a compartir el hermano Gerardo sobre el tema, ya sabéis, el tema de la depresión, creo, el tema de la, no, perdón, del pesimismo, el pesimismo que también puede llevar a la depresión, es el tema, el estudio que va a compartir Gerardo en diferido, es en la grabación que la tengo. Y bueno, mañana cuando haya solucionado, a ver si soluciono mañana este problema técnico.
Sí, con relación a algo que me he fijado, ahora que estamos hablando del Apocalipsis, ¿por qué la mayoría de estos evangélicos o mayoría de las sectas enseñan de ir al cielo, que para que vayas al cielo, entres al cielo, pero entonces la Biblia habla todo lo contrario, es decir, venir, entrar al reino de Dios que va a ser establecido, tal como dice la profecía, que fue los reinos que van a ser de los hombres y luego va a ser establecido el reino de Dios, muy claramente? ¿En qué se basa en eso?
Gracias, hermano. Pues en parte tienen razón, porque vamos a ver, hay un pasaje de Jesús, dice que la resurrección, dijo Jesús, está hablando de los cristianos, de sus discípulos, dice que la resurrección no se casará ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios, y fíjate lo que dice ahora, en el cielo. Es decir, que aquellos que resuciten van a estar en el cielo. Podrán bajar a la tierra cuando quieran para relacionarse con los seres humanos que vivan en la tierra, pero su morada estará en el cielo, porque lo dijo Jesús, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y luego, pues después del milenio, descenderán a la nueva tierra. Eso es lo que enseña el libro del Apocalipsis. Pero durante el milenio ellos van a tener su morada en el cielo, en la nueva Jerusalén celestial, van a tener su morada. Y de ahí del cielo, pues podrán descender, sin ninguna duda, podrán descender a la tierra para relacionarse con los seres humanos. Pero claro que van a haber santos en el cielo, va a haber santos en el cielo, después de la venida gloriosa de Cristo. Su morada estará en el cielo, nuestra ciudadanía está en los cielos, dijo el apóstol Pablo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Y dice Jesús bien clarito que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Aquellos que resuciten y que participen en esa primera resurrección. Los ángeles, ¿dónde tienen su morada? En el cielo, ¿no? Tienen su morada en el cielo. O posiblemente en planetas, en otro planeta, en otros planetas. Claro que sí. Pero en el cielo. Los planetas están en el cielo, ¿no? En el segundo cielo. Pues ahí, ahí es donde tendrán su morada los hijos de Dios. Y pues claro que podrán descender a la tierra. Podrán descender, igual que los ángeles pueden descender a la tierra en forma humana, como sabéis, lo dice la Biblia. Tienen su morada en el cielo, pero pueden descender a la tierra para relacionarse con los seres humanos o para cumplir alguna misión que Dios les encomiende, pues pueden descender a la tierra. Pues lo mismo podrán hacer los cristianos glorificados cuando estén en el cielo. Pues podrán perfectamente descender a la tierra. Esa es mi opinión y mi enseñanza, eso es lo que yo creo sobre este asunto. Porque hay por ahí una teoría de que no, que los cristianos nunca dice la Biblia que estarán en el cielo. ¿Cómo que nunca dice la Biblia que estarán en el cielo? Se lo dijo Jesús. Serán como los santos, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Lo dice bien claro, en el cielo. Bien, hermanos, pues yo es que me tengo que marchar. Ya es tarde aquí en España. Así que gracias por haber estado, hermanos, en la sala de charlas. Y bueno, aunque no haya estado el pollo este, el triniterco, el mentiroso este que dio su palabra de que iba a estar para el debate, que iba a tener el debate conmigo, y lo ha hecho por segunda vez. La semana pasada lo hizo también, y lo ha hecho también esta semana, es decir, que no tiene palabra. El tipo este es el... se hace llamar... Tiene el nick de evangélico. Evangélico. Iván, se llama Iván. Evangélico. O sea, lo podéis encontrar aquí en el Skype. Si le buscáis por ese nombre, evangélico, pues si queréis mandarle un mensaje y decirle gallina, pues lo podéis decir con toda tranquilidad. Porque eso es lo que es un gallina. Además de un bocazas, porque diciendo que pavoneándose de que iba a tener el debate y que iba a demostrar que yo estaba equivocado. Y el pobrecito, pues la criatura no se ha atrevido a dar la cara. Y eso es lo que ocurre casi siempre con los trinitarios, con estos iglesieros. Que como no tienen argumentos para enseñar, para demostrar a su falso dios trino, para demostrar su doctrina, pues lo único que saben es fanfarronear, nada más. Fanfarronear diciendo que ellos están en la verdad. Y luego pues no lo pueden demostrar. Y son incapaces de mantener un debate, son incapaces de enfrentarse a un debate con alguien que conoce bien la verdadera doctrina. Bien, hermanos, pues me marcho ya, yo es que me tengo que marchar. Mañana entonces nos vemos aquí en la sala de charlas. Le damos las gracias a Dios por esta reunión, esta charlita que hemos tenido, la cual creo que ha sido muy edificante, una de las mejores. Así que gracias, Padre Nuestro, por esta reunión, esta charlita que hemos tenido, por los hermanos que han podido entrar y hemos podido ser edificados con la exposición de tu palabra, con el mensaje de las Sagradas Escrituras, y te pedimos, Señor, que nos ayudes pues a mantenernos firmes cuando llegue este tiempo, esta tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Confiamos en tu promesa de que has dicho que nos guardarás de esa hora de la tentación, que no dejarás, Padre, que caigamos en la tentación. Si lo dices en tu palabra, no nos dejas caer en la tentación, sino que nos libras del mal. Gracias por esa promesa que nos has dado. Ayúdanos a tener esa paciencia y la fe que durante ese gobierno mundial vamos a necesitar, ese periodo terrible que va a venir y del cual pues muchos no lo van a soportar y van a apostatar. Así que gracias, Padre, por esa promesa que nos has dado. Te pedimos, Señor, que esta charla que hemos tenido sirva para la edificación de otras muchas personas, para la edificación en la fe, y sean bendecidos como nosotros hemos sido también bendecidos en este día de hoy. Ayúdanos, Padre, también pues a tener una charla mañana edificante con el estudio que el hermano Gerardo va a compartir aquí en la sala de charlas. Gracias por los hermanos, por la familia, la fe que tenemos, podemos estar unidos en una sola fe, en esa verdadera fe que hemos llegado a conocer gracias al estudio de las Sagradas Escrituras. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana 12 nos vemos aquí en la sala de charlas. Ya sabéis, seguir firmes en la fe, con paciencia y fe, que así es como conseguiremos la meta, alcanzaremos la meta, que es la vida eterna. Esa vida eterna que está reservada, que está preparada para todos aquellos que perseveren hasta el final. Hasta mañana aquí en la sala que nos veremos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Y recordad, bajaos, el que no la tenga, la S-Word, la Enciclopedia Bíblica Electrónica. La podéis bajar en internet, ahora tenéis con todas las Biblias y comentarios bíblicos. Es una muy buena herramienta para estudiar las Sagradas Escrituras. Y evidentemente la versión mía de las Sagradas Escrituras, la Biblia Electrónica, que la tenéis en mi página web. Es una versión corregida de la Biblia Reina Valera, de la versión Reina Valera. Donde todos esos pasajes que el sistema iglesiero apóstata pues ha pervertido, ha falsificado, pues están corregidos en esta versión. El que no la tenga, pues también le animo a que la baje y la tenga guardada en formato PDF. Bien, pues mañana nos vemos, hermanos, mañana domingo. Así que perseverad hasta el final.